Hablemos de tangos.
Háblame, rompe el silencio.
Hablemos de tangos. Acompáñenos, amigo oyente, y disfrute de la música del Mar del Plata. Con comentarios, entrevistas y la mejor selección de aires porteños en Hablemos de Tangos con el Dr. Oscar Lema.
Bienvenidos a este nuevo programa de Hablemos de Tango. Empezamos este programa escuchando probablemente una de las versiones más hermosas que se ha hecho de un tango que a su vez fácilmente está entre los 5 o 10 tangos de mayor impacto en el mundo de la historia del tango, que como ustedes saben, el tango es un fenómeno, es simplemente ya de la historia. Estamos prácticamente en los coletazos finales, aun cuando no hay forma pues de decir que no vaya a tener un renacimiento, por ahora no parece verse, pero de todas maneras el tango que existió es tan absolutamente hermoso que digamos que tenemos un número suficiente de tangos absolutamente espectaculares. Uno de ellos es este que acabamos de escuchar, interpretado por la orquesta de Osvaldo Pugliese y que tiene por nombre Los Mareados. Este tango lo escogí para empezar este programa porque el objetivo de esta serie de Hablemos de Tango, que se hace los domingos, es contarle a la gente de Medellín, recordarle en cierta manera la existencia de un fenómeno absolutamente esplendoroso que es el fenómeno del tango. Muerto Carlitos Gardel y habiéndole dedicado todo el mes de junio y el domingo pasado habiéndolo despedido en forma un poco extraña con una obra que es prácticamente un fenómeno de música clásica como es el oratorio de Carlos Gardel, vamos a retomar aspectos que tienen que ver con la historia del tango. Los Mareados me sirven para introducir a un personaje que probablemente representa uno de los hitos de una de las ramas del tango. Con Carlitos Gardel y el tango canción y con ese énfasis en las palabras y con ese respeto inicial por el lenguaje del hombre porteño inicial, el lunfardo, hasta que las autoridades en forma abusiva trataron de hacer que no existiera más el lunfardo, produjo un tango que yo creo que todos estamos de acuerdo en que forma parte de algo maravilloso. Pero el tango es mucho más cosas que ese tango. Hay también una vertiente que podríamos llamar intelectualista, generalmente producida por músicos que tuvieron la oportunidad de estudiar. No venían de ese mundo de lo que se llama el orejero, que es aquel que toca de oído y simplemente aprende pues por contigüidad con otros artistas, que terminó, y algún día vamos a dedicar toda una noche de estas en su totalidad a, digamos, al más grande exponente de ese tango intelectualizado, de carácter hipermusical, pues para tratar de decir con ello que tiene un cierto desprecio por los cantantes y por las voces, pues por las letras en el tango. La idea mía con este programa es que la gente, que yo sé que hay unos a los que les gusta un tipo de tango y hay otros a los que les gusta otro, pues tengan el chance de saber que en la historia del tango ha existido esto y cada uno le gusta lo que le va a gustar. Juan Carlos Cobian es un hombre que tuvo dos nombres en cierta manera artísticos, o sea, en lo que se usaba cuando se hacía presentaciones de él. Uno de ellos, y van a ver lo absolutamente perfecto que es el nombre que le pusieron, es el aristócrata del tango. Él fue un hombre que tenía como objetivo, en la visión de él, empezar a robar al tango de su origen prostibulario y orillero y de hablar de los sufrimientos y de las ansiedades del hombre común y corriente, para irlo convirtiendo en cierta manera en una imitación de lo que sería la música, la gran música, una terminología que me parece a mí injusta, porque gran música existe tanto en la llamada gran música como en la música popular. El tango es uno de esos casos en donde yo creo que es tan de tanto nivel como muchas cosas que pasan pues por el non plus ultra. Y también Enrique Cadícamo, que vamos a ver a lo largo de esta reunión, se hizo muy amigo de Cobian, compartió mucha parte de la historia, hicieron muchas cosas juntas e inclusive la mejor historia, la mejor narración de la historia de Cobian la escribió Cadícamo, con él la explicación pues que siempre hago yo de que el problema de Cadícamo es que era un magnífico poeta pero desde el punto de vista de historiador, uno hay veces se queda pensando si lo que está diciendo no es una superchería, pero tampoco, pues, estando tan lejos de fuentes históricas, es que yo esté en capacidad de borrar, pues, las palabras que dijo Cadícamo, pero en muchos otros campos he encontrado tantas discrepancias con lo que aparentemente es la verdad, verdad que por otro lado, ustedes saben, es tan difícil siempre. Pero de todas maneras, desde el punto de vista del que ama el tango, y vamos a ver las cosas tan bonitas que hizo Cobian, pues es suficiente la historia y es la mejor que conocemos. Casi todas las otras personas han explicado sin mucha creatividad sobre lo que escribió Cadícamo sobre Cobian. Cobian era hijo de un español y de una que se llamaba Manuel Cobian y de Silvia Coria. Nació en un sitio que para mí tiene un atractivo especial, porque nunca en mi vida me había ocurrido que alguien se pudiera llamar de esa manera. Se llama Pigüé, y me llama la atención porque en una obrita de Agustín Magaldi se menciona que el personaje de esa, creo que es una tonada, una samba, no recuerdo exactamente qué es, dice que iba para Pigüé. Esa fue mi primera contacto con esta poblacioncita, allí en ese sitio, partida de Saavedra, en la provincia de Buenos Aires, el 31 de marzo de 1896. Dice Cadícamo, por eso les digo yo que no sé si podrá ser absolutamente verdad lo que dice él o no, dice, en una cruda mañana de invierno sí, porque esa fecha es el invierno en esos países, pues, en Argentina, pues, de esa época, nació de una familia, digamos, de tipo clase media, bien. Rápidamente se trasladaron a Bahía Blanca, viviendo en la calle Moreno número 310, y que precisamente en una de las obras que vamos a escuchar hoy, si nos cuadran todas las que traje, coincide con algo que ya inclusive alguna vez presenté dentro de otra estructura, que es La Casita de Mis Viejos. La Casita de Mis Viejos se refiere precisamente a ese sitio en Bahía Blanca donde vivió Cobian, porque él propiamente de Pigüé, creo que si le hubiera algún día preguntado que dónde había nacido, no habría sabido. Bueno, este hombre vivió, pues, su infancia en Bahía Blanca, se sintió atraído por el piano, tuvo, como les dije ahora, una situación familiar que le permitió recibir clases de piano, y se puede decir que desde pequeño pudo educarse con rigor en los aspectos del piano, y eso explica todo lo que va a ocurrir con él. Él, una vez que descubrió la música como un fenómeno de carácter de aprendizaje, pues, con el rigor que dan los conservatorios y todas estas cosas, obviamente empezó a sentir primero un poco de orgullo de saber las cosas que sabía, y otro, esa sensación de torres de marfil que le da muchas veces a los seres humanos el estudiar con respecto a los que aparentemente hacen las cosas sin haber estudiado, cuando muchas veces, pues, no hay grandes diferencias. Es más, muchas veces son más bonitas las cosas que hace el hombre espontáneo que el que ha estudiado mucho. Eso lo hemos visto muchas veces, muy repetidamente. El hombre rápidamente sobrepasó, pues, el sitio donde estaba viviendo. Era un pianista bueno. Más o menos desde temprano vieron que el hombre servía. Y hacia 1914 se trasladó a vivir a Buenos Aires. En Buenos Aires las cosas no le salieron totalmente como él pensaba, o sea, él salió con una plática que le dio su papá, pero llegar uno a Buenos Aires y vivir de la música no era exactamente muy bueno. Trabajó, por ejemplo, en una cervecería alemana, después de haber inclusive aparentemente aguantado hambre, pasando por lugares nocturnos simplemente donde con la esperanza que le dieran alguna cosa para manjar, pues, era suficiente. Pero sí dejaba admirado a las personas por la forma, sobre todo como utilizaba la mano izquierda en el piano. Pero, como les explico, Buenos Aires en esa época, como tenía mucha gente muy buena, no era que fuera propiamente que tuviera los brazos abiertos a toda persona que fuera muy buena. Y entonces a él rápidamente volvió a quedar sin trabajo. Entonces lo único pues que medio aprendió en esa época, y no lo dejó nunca, les explico de una vez, es cierto amor por un mundo más o menos turbio desde el punto de vista espiritual. Yo no soy moralista y no quiero, pero las personas que viven en la noche, en el mundo ese de la farra y de las mujeres fáciles o difíciles, pues, y el alcohol y todo, terminan muchas veces embebidos en ese mundo que tiene muchos atractivos. Simplemente, generalmente, la persona lo paga. Vamos a ver cómo en la historia de Cobian, él a lo último era prácticamente un hombre, pues, que después de haber tenido una subida y como cierto entusiasmo, no terminó pues muy bien económicamente. Pero antes de seguir con la historia de Juan Carlos Cobian, que es de quien estamos hablando, que como les digo, si ustedes lo buscan en la mayoría de las historias del tango, no lo encuentran. Y es una de esas paradojas absolutas, porque parece haber en algunas personas la idea de que la calidad de un músico, de un creador, el mundo del que estamos hablando es el de la poética, así sea la parte pues musical, es la creación de obras hermosas. Mucha gente cree que únicamente quien haya hecho, digamos, 100 tangos bonitos, con eso tiene. No, Cobian no hizo tantos tangos, pero los 4 o 5 que vamos a chequear en el día de hoy son suficientes como para que prácticamente una persona que con seriedad estudie el fenómeno del tango no tenga la oportunidad de dejarlo por fuera. Es de los tipos grandes. Pero antes de seguir, entonces vamos a escuchar Los Mareados. Nuevamente, enseguida le doy una explicación un poquitico mejor en una versión absolutamente hermosa. Los Mareados, ese tango que dice así: rara, como encendida, te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán, loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué te importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado. Esta frasecita, que aparentemente no solamente representa la frase fundamental de Los Mareados, sino que es un hallazgo muy grande. Ahora les explico qué origen francés tuvo. Dice: hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Esta versión que vamos a escuchar es cantada nada menos que por Roberto Goyeneche. Escuchémosla y enseguida les explico un poquitico más sobre estos mareados.
Rara, como encendida, te hace bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reía por no llorar. Pena me dio a encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los dopados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llena mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay, mira lo que quedó.
Bueno, hombre, esta obra que acabamos de escuchar figura, obviamente, pues, con música de Cobian. Un oyente gentil me acaba de llamar y me cuenta, pues, que en la opinión de él, el apellido Cobian era un besre, o sea, cuando uno coge una palabra, por ejemplo, tango, y la convierte en gotán, está hablando de un besre, una metátesis, se llama en español, y que era de una familia italiana. La información que yo tengo pivotea grandemente sobre la obra de Juan Carlos Cobian que escribió Enrique Cadícamo en Corregidor. Como le expliqué yo al amable oyente, yo no soy capaz de... No he encontrado la información que él me mencionó, pero existe esa posibilidad porque casi todas las historias de Cadícamo lo dejan a uno con esa incertidumbre. Pero no es solamente Cadícamo, es muy común que el mundo del tango esté lleno de versiones que son contradictorias. De todas maneras, como le expliqué yo a la persona que me llamó, pues voy a tratar de buscar un poco más, porque el objetivo de este tipo de cosas es tratar de buscar la mayor cantidad posible de verdades o de informaciones sobre temas tan bonitos. Los mareados tienen la siguiente historia. Cuando uno pone a los mareados que acabamos de ver, mareados que entre otras cosas han tenido una historia casi que increíble, ustedes vieron la letra, que tal vez porque ya estamos enseñados a escuchar todas esas vulgaridades del reggaetón y todas estas cosas, pues no nos parecen nada, pero llegó un momento en que las autoridades argentinas querían que no existiera como tal. De hecho, cuando hacia 1943 le pidieron al mismo que bregara a cambiar algunas cosas, trataron de cambiarles nombres y todas estas cosas. Un mundo de moralismo, en mi opinión, pendejo, que existió en esa época, pero pues, como yo simplemente estoy contando la historia, pues fue una obra que más bien tuvo sus detractores. En realidad eso arrancó con el nombre de Los Dopados y formó parte de una obra teatral de Raúl Doblas y Alberto Weisbach, autores de la obra teatral. Esa obra se estrenó el 4 de mayo de 1922 en el Teatro Porteño. Fue grabado por Roberto Díaz, acompañado por el propio Cobán, pero yo no he podido encontrar una grabación. Me he contactado con algunas personas que forman ese mundo, pues, de los coleccionistas del tango, y no, o no lo tienen o no me lo han querido facilitar. De todas maneras, esos dopados iniciales prácticamente no dejaron ninguna huella y se olvidaron. De pronto, a Troilo hubo una versión aparentemente también de Osvaldo Fresedo, pero en forma instrumental. El disco de sello Víctor número 73552 del 20 de mayo del 22, y Aníbal Troilo, al que le vamos a dedicar pues una o varias noches de estas, se sintió emocionado escuchando esa obra y se fue para donde Cadícamo y le dijo: me encontré una obra que es una belleza, a ver si él le quería poner letra. Y Cadícamo le pareció muy bonito y creó la letra que les leí. Él dice, Cadícamo, no sabía que ya había tenido una letra previa. Probablemente le pasó lo mismo que me pasó a mí, es que la única grabación que había con letras, la de Díaz, pues tampoco la debió haber conseguido. De todas maneras, él fue el creador de esta cosa. Ahora, es muy interesante que ese pedacito que les hice notar como realmente sobresaliente dentro de la letra es: hoy vas a entrar en mi pasado. Es realmente un, a ver, yo no quiero usar la palabra robo de una frase, pues, porque a lo mejor no tenía la intención, y el personaje que les voy a mencionar a lo mejor nadie lo recuerda, pero había un poeta francés que se llamaba Paul Géraldy, pero que cuyo nombre real era Paul Lefebvre. En una serie de poemas que se llamaban Toi et moi, que se publicó en el año 1933, escribió esa frasecita que es muy impactante: hoy vas a entrar en mi pasado. Enrique Cadícamo, que vivió mucho tiempo en Francia y que era un hombre más bien, como les digo, un gran poeta, pero con cuando uno lee las cosas que escribió Cadícamo, le da a uno la sensación de que él era un poco frívolo, pues no era muy apegado a las cosas, pues no era un científico ni nada, simplemente puso eso ahí y quedó muy bien. O sea, la versión en que se basó él, en francés, dice así: así déjà tu vas entrer dans mon passé, o sea, ya en este instante vas a entrar en mi pasado. Una forma hermosa de decirle a una persona que goodbye, pues, y adiós, y ya, que te vaya bien. este hecho no le quita en absoluto nada. Vuelvo y le repito, hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida, y termina en esa forma de cierta tristeza, pues, a pesar de que uno está puntualizando lo que pasa, y de esa manera entonces contamos cosas sobre Los Mareados, que yo creo que es una de las obras impactantes. Para que ustedes tengan una idea de qué les estoy diciendo, hay versiones de Los Mareados de las siguientes personas: Andrés Falgás, con una letra que es un poco diferente de la que les acabo de decir; Edmundo Rivero, Ariana Varela, Héctor Mauré, Liliana Barrios, Óscar Ferrari, Ovidio Barreiro, Raúl Lavie, Susana Rinaldi, Marcelo Biondini con la orquesta de Alfredo De Angelis, obviamente Piazzolla, que todo lo que tenía que ver con Covian parece que tenía un cierto cariño por él, hizo una versión, no me atrevo a explicarle, si a mí no me gusta, pero a mí hay muchas cosas que no me gustan. Atilio Stampone, Aníbal Troilo con Fiorentino, con la letra precisamente de Cadícamo. Troilo también lo hizo en forma instrumental. Hay una versión interesante de Héctor Pacheco con Carlos García. El polaco Goyeneche, no solamente esta versión que les puse, sino que hizo una con Carlos Francetti, ya cuando estaba pues en la etapa esa donde casi que la mitad del tiempo, además de los puntos y comas, estaba aprovechando el poquito de oxígeno que le dejaba el enfisema que tenía. Hay una grabación instrumental por el cuarteto de Troilo cuando le llegaron las malas al tango y Troilo se vio obligado prácticamente a deshacer su orquesta y quedó simplemente con el cuarteto. Hay una versión, lo más interesante, en donde Roberto Goyeneche se deja hacer un dueto con Mercedes Sosa. A mí me parece simplemente como interesante, pues, saber que uno existe. Hay una versión muy linda con guitarra de Alberto Podestá. Hay versión de Horacio Salgán. Hay una versión de José Basso. Es decir, el número de grabaciones de Los Mareados es uno que, si de pronto uno utilizara un sistema, digamos, cuantitativo, no me queda duda de que vale la pena que uno le dedique un espacio a conocer este fenómeno de Covian. Si Covian no hubiera escrito sino Los Mareados, estaría salvado. Vamos a escuchar a continuación otra obra de Covian muy interesante, que se llama El Motivo. También se llama Pobre Paica. Escuchemos la versión. Thank you. esta obra, que la, yo creo que es equipotentemente hermosa con Los Mareados, se llama El Motivo y tiene la siguiente letra. Dice: Mina, que fue en otro tiempo la más papa milonguera. Ser papa milonguera es una forma de decir que es una mujer absolutamente hermosa. Y en esas noches tangueras fue la reina del festín. Hoy no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestido. Anda enfermo y el amigo no ha portao para el bulín. O sea, con quien ella vive en este momento, vuelta en un desastre, ya ni siquiera paga pues pa' la pequeña piececita donde viven. Dice: ya no tienen sus ojazos esos fuertes resplandores, y en su cara los colores se le ven palidecer. Está triste, sufre y llora, y mancha con sentimiento, que así enferma y sin vento. Sin vento es sin plata. Vento es la palabra de un origen lo más lindo, es una especie de metáfora. Como el dinero se va tan fácil como el viento, entonces le pusieron vento a la guita, pues al dinero, al perné, a ese despreciable dinero que por el que peleamos tanto. Más nadie la va a querer, pobre paica que ha tenido a la gente rechiflada y supo con la mirada conquistar una pasión. Hoy no tiene quien se arrime con cariño a su catrera, pobre paica arrabalera que perdió su corazón. Y cuando de los bandoneones se oye el acorde de un tango, como florcita de fango siente en su almita vibrar la nostalgia de otros días, de placeres y de flores, hoy son solo sinsabores que la invitan a llorar. Mina, que fue en otro tiempo la más papa milonguera, y en esas noches tangueras fue la reina del festín, hoy no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestido, anda enferma y el amigo no paga las deudas. Escuchemos en una versión simplemente, yo creo que absolutamente maravillosa, con guitarras, a Edmundo Rivero. Y inmediatamente, como un ejemplo, a pesar de que sea una repetición del mismo motivo, les voy a dejar oír los recuentos que tenía Roberto Goyeneche hablando sobre esta obra. Así que por favor pongamos los dos, el que sigue, el de Rivero, el 4 y el 5, tanto por favor.
Papa milonguera, y en esas noches tangueras fue la reina del festín. Ya no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos, anda enferma y el amigo no ha portado para el bulín. Ya no tienen sus ojazos esos lindos resplandores, y en su cara los colores se le ven palidecer. Está enferma, sufre y llora, y mancha con sentimiento, que estando enferma y sin vento, nadie la va a querer. Y cuando de los bandoneones se oyen las notas de un tango, pobre florcita de fango siente su alma vibrar los recuerdos de esos días de placeres y de amores. Hoy solo soy sabor que la invita a llorar. Y al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, siente latir destrozado su cansado corazón.
Bueno, hoy vamos a cantar cosas de Cobián y Cadícamo. Bueno, a Enrique lo conocemos los dos, es un amigo tan querido.
Enrique es el amor del mundo.
Es cierto, ¿eh?
Qué lástima, muchacho, de fracaso en fracaso.
Nunca, no, yo le dije,
nunca tuvo un éxito.
No, yo le dije, mira, Enrique, vos hiciste muchos temas, ¿por qué no haces un éxito?
Es cierto.
Y se reía porque dice, pero vos sos loco, hacé un éxito, imagínate, vos hiciste Nostalgia, hiciste 3.000 millones de temas, pero ningún éxito. O sea que Nostalgia debe tener 4.000 millones de grabaciones.
Sí,
se la grabó el mundo, todo, aunque no sepan cantar.
Hiciste Mi Viejo y Los Mareados y...
Se llama La Mansión de Mis Progenitores.
Y Nieblas del Riachuelo, y Garúa, y Pa' que bailen los muchachos, y Entre Copas, Amigas y Besos, ¿te acordás?
Y Che Papusa.
Y Che Papusa, uy, ay, qué cosa, che, loco, ¿no?
Pero
qué
mirá lindo. Vos, Che Papusa.
Y Madame Yvonne es de él. Vamos a hacer, Yvonne.
Era una pebeta. Sí, claro, del Catrenar, claro.
Qué lindo, ¿eh? Qué hermoso. Y Pompas.
Y Pompas, claro.
¿Qué te crees? ¡Qué barbaridad! Vamos a escuchar un Cobián ya por Goyeneche.
Milonguera, y en esas noches fulera fue la reina del festín. Ya no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestido, anda enferma y el amigo no ha portado para el bullín. Ya no tiene sus ojazos, esos lindos resplandores, y en su cara los colores se le ven palidecer. Anda enferma, sufre y llora y mancha con sentimiento de que así enferma y sin vento más nadie la va a querer. Y cuando de los bandoneones se oye el chamuyo de un tango, pobre papusa de fango siente en su alma vibrar los recuerdos de otros días, de placeres y de amores. Hoy solo son sin sabores que la invitan a llorar. Y al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, siente latir destrozado en su cansado corazón.
Bueno, hombre, como si con este par de obras en las que me extendí, porque creo que lo amerita, es decir, por ser la hora de apenas 60 minutos, no les pongo la absolutamente hermosa versión de Carlito Gardel, porque ya les he hablado mucho de Carlos Gardel, pero entonces sigamos un poquitico con este hombre. Este hombre llegó un momento en que su orquesta más o menos le iba bien en Buenos Aires, pero él tenía un alma, como dije ahora, como de gitano. Él quería irse, se fue para Estados Unidos. En Estados Unidos le fue como a perro en misa, pues, porque allá no les gustaba el tango, nunca les ha gustado. Pero él tenía capacidad de adaptación y probablemente como parte de esa concepción suya de que él lo que tenía que era música, un poético, pues, según él, mejor que el tango común y corriente, pues se dejó embeber por el jazz, y como era un buen pianista, pues yo creo que se ganó unos pesitos allá. Pero cuando uno lee, pues, la historia, y como les digo, no solamente por las lecturas que he hecho, sino inclusive por la llamada que me hicieron ahora, muchas de estas cosas que tienen que ver con la historia, muchos de estos personajes tienen una pequeña dudita de cómo son sus cosas. Pero sí estuvo, pues, en Estados Unidos. Él, por ejemplo, había sido relapso. Él no había querido prestar servicio militar. Y en la Argentina de esa época parece que eso era como una especie de pecado gigantesco. Y llegó un momento en que, afortunadamente, unos abogados con los que se hizo amigo y en donde vivió, porque el hombre, como les digo, era un bohemio, pues, le gustaba el traguito y todas estas cosas, le recomendaron que fuera y prestara servicio militar, y que apenas supieran que él era un pianista bueno y todo, probablemente lo iban a ayudar, y efectivamente así pasó. De todas maneras, el hombre, pues, se fue para Estados Unidos, después regresó, se hizo amigo de Cadícamo. Yo creo que fue la parte más importante, pero en su juventud inmediata dice Cadícamo que fue amigo de Arolas. Cuando uno le cuentan en cualquier parte que fue amigo de Arolas, es prácticamente como si, pues, uno estuviera contando la historia, pues, de la Biblia, y dijera, pues, que había estado allá con la zarza ardiente. Pues era uno de los fundadores prácticamente del fenómeno del tango. Cuando prestó el servicio militar, escribió un tango que no sé si vamos a tener tiempo de escuchar. Yo algún día voy a tener que escribir un libro de los tangos que traje para una noche de 60 minutos que se me quedan en el tintero, y uno de ellos se llama A Pan y Agua y lo canta Angelito Vargas, pero no estoy seguro de que lo podamos hacer. De todas maneras, la obra que vamos a ver, pues, para que esto no se vuelva simplemente carreta de parte de quien está haciendo este programa, es muy interesante. Cuando él ya estaba viejito, pues él nunca estuvo viejito del todo, pero en esa, después de como dos o tres viajes a Estados Unidos, regresó a la Argentina, y parece que por insinuación de Enrique Cadícamo le dijo: hombre, ¿cómo es que vos, que tenés esa sensibilidad y esa como calidad humana, no has vuelto nunca a la casa de tus padres? Como les digo, eso puede estar conectado con lo que me dijeron ahora, que era que había tenido conflicto en su niñez, que Cadícamo no lo menciona. De todas maneras, regresó, y ahí fue donde nació una obra que yo creo que es de las de mayor ternura que uno puede haber escrito en la vida, y tiene la siguiente letra. Dice: barrio tranquilo de mi ayer, como un triste atardecer a tu esquina vuelvo viejo. Esto simplemente refleja que el hombre se fue para Bahía Blanca, a la dirección que les mencioné al principio. Pero una de las paradojas es que el hombre llegó allá y se demoró como dos días más para ir donde los padres, que lo, como todos los padres, pues, que están listos a perdonar, lo abrazaron y le dijeron que lo querían mucho y todas las cosas. Pues me imagino que es lo automático de estas cosas. Entonces dice: barrio tranquilo de mi ayer, como un triste atardecer a tu esquina vuelvo viejo, vuelvo más viejo, la vida me ha cambiado, en mi cabeza un poco de plata me ha dejado. Yo fui viajero del dolor y en mi andar de soñador comprendí mi mal de vida. Y cada beso lo borré con una copa, en un juego de ilusión repartí mi corazón. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos. Locuras juveniles, la falta de consejo. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear, como un extraño, me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Pobre viejita, la encontré enfermita. Yo le hablé y me miró con unos ojos, con esos ojos nublados por el llanto, como diciéndome, ¿por qué tardaste tanto? Ya nunca más he de partir y a tu lado he de sentir el calor de un gran cariño. Solo una madre nos perdona en esta vida, es la única verdad, es mentira lo demás. Escuchemos en la voz de un personaje que es una especie de Carlitos Gardel, y no se vayan a ofender los que saben, como quiero yo, bastante Carlos Gardel, pero me parece uno de esos cantores que llena inmensamente a los que nos gusta el tango. Escuchemos a Jorge Vidal en La casita de mis viejos.
Barrio tranquilo de mi ayer, como un triste atardecer, a tu esquina vuelvo viejo, vuelvo más viejo, la vida me ha cambiado y en mi cabeza un poco de plata me ha dejado. Yo fui viajero del dolor y en mi andar de soñador comprendí mi mal de vida. Y cada beso lo borré con una copa. Las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos. Locuras juveniles, la falta de consejo. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció.
Pobre viejita, la encontré enfermita. Yo le hablé y miró con unos ojos, con esos ojos nublados por el llanto, como diciéndome, ¿por qué tardaste tanto?
Vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció.
Como ustedes ven, a pesar de que le he dedicado varias sesiones de saumerios al dios Cronos, a ver si de pronto me rinde un poquitico más el tiempo, pero ni nada, no, se ve que está ocupado en otras cosas. O sea que en los pocos minutos que me queda, de todas maneras, como para mostrarles el impacto realmente esplendoroso de Cobian, les voy a dejar oír una obra que todo mundo la conoce y todo mundo la ha oído, pero de todas maneras yo creo que, contrario a lo que pasa por ejemplo con la comparsita, que la ha tocado como 1,000,000 de personas, pero yo creo que a nadie le ha gustado, esta es una obra de esas que sí es absolutamente hermosos. Yo cuando le diga a Tato, vamos a poner el 11, pero primero se las voy a leer. El 11 dice: quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir, y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si mi amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgias, que es el nombre del tango que le estoy leyendo, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime abandonón tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para poder brindar por los fracasos del amor. Y lo vamos a escuchar cantado por una voz también muy bonita, que queda uno asombrado como Darienzo, que sentía un odio profundo por los buenos cantores, lo tuvo tanto tiempo. Lo vamos a escuchar por Héctor Mauré.
Emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi compadecer para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Y me abandonó tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, solo y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos de mi amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud.
Hablemos de tangos.
Háblame, rompe el silencio.
Hablemos de tangos. Acompáñenos, amigo oyente, y disfrute de la música del Mar del Plata, con comentarios, entrevistas y la mejor selección de aires porteños en Hablemos de tangos, con el doctor Oscar Lemas.